¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
Hola, bienvenidos. Les habla Javier Benítez. Tuvo lugar la tan esperada cumbre entre los presidentes de Rusia, Vladimir Putin, y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en Ginebra, Suiza. Muy esperada, sobre todo después de aquel exabrupto, ¿no?, del presidente Biden, cuando le preguntaron si pensaba que Putin era un asesino y él dijo que sí. A partir de ahí, bueno, se desató una serie de cuestiones que derivó en esta cumbre. Y para hablar sobre ella estamos junto al analista internacional Juan Aguilar. Juan, bienvenido a Radio Sputnik. No voy a entrar mucho en detalles, ¿no?, de las cuestiones, pero sí me gustaría que entres directamente en el análisis de cómo has visto esta cumbre, Juan.
Yo creo que para hacer un análisis un poco riguroso hay que echar un vistazo también a la precumbre, ¿no? Es decir, el origen de la cumbre. La cumbre es una iniciativa de Biden. Es decir, después de aquel exabrupto en el que llamó asesino a Putin, digamos que de alguna forma se había llegado a un punto máximo de tensión donde se acabó toda comunicación. De hecho, se terminó retirando los embajadores. Es decir, llevamos ya muchas semanas donde no hay embajador ruso en Washington ni viceversa. Es Biden quien tiene la iniciativa para intentar solucionar de alguna forma aquello, es quien tiene la iniciativa de la cumbre. Hay unas señales previas a la cumbre que son importantes. Es decir, Biden, antes de reunirse con Putin, tuvo la reunión del G7, es decir, con los aliados occidentales, tuvieron la reunión de la OTAN, es decir, con los aliados occidentales, y con los altos prebostes de la Unión Europea, es decir, con los aliados occidentales. Es decir, de alguna forma, Biden tenía que ir a reunirse con Putin después de haber cerrado filas en su alianza, intentar sentarse con un cierto poder de algo, ¿no?, de haber demostrado previamente algo de fortaleza. Previamente a esta reunión también hubo declaraciones de diplomáticas rusas de que no se hacían ilusiones respecto a la cumbre. E incluso en una entrevista Putin reafirmó la alianza con China, lo cual lanzó un mensaje también a Washington de que la cumbre no iba a cambiar sustancialmente ninguno de los aspectos estratégicos. Y así se llegó a una cumbre donde, pues hay que decir, yo lo veo realmente como un fracaso de Biden, porque de los grandes temas no ha habido ningún resultado. El único resultado realmente es que vuelvan los embajadores y que posiblemente, al haberse conocido personalmente, pueda existir comunicación personal vía teléfono, como ha sido habitual entre la Casa Blanca y el Kremlin durante muchísimo tiempo. Y eso, bueno, pues puede ayudar en un momento determinado a cometer alguna situación conflictiva o rebajar la tensión por algún aspecto. Pero no ha habido nada más. Es decir, todo lo demás, y lo ha dicho Putin en su rueda de prensa, es la expresión de muchas diferencias, pero el deseo de entenderse. Pero no es más que un deseo. No ha habido nada más. Esto en lenguaje diplomático, lo único que expresa es, bueno, pues ya han expresado las buenas palabras y buenas intenciones, pero no hay más. Y esto yo creo que es lo sustancial de la cumbre, es decir, de ciberataques, nada, deseos y la solicitud de Biden de que hay una lista de instalaciones críticas y demás, infraestructuras que pide que no sean atacadas, ¿verdad? Como si Putin le fuera a reconocer que son los hackers rusos los que están atacando, ¿verdad? Es decir, cuando ha demostrado en la rueda de prensa que precisamente no es Rusia el principal país de donde salen ataques cibernéticos. Ejemplo de que la cumbre no ha ido más allá. Fijaros que los temas importantes, como puede ser esto de que hemos hablado de ciberataques, seguridad y estabilidad estratégica, bueno, pues ha quedado como estaba. La cooperación económica, que en el fondo lo que hay detrás de eso son las sanciones, queda como estaba. La cuestión del Ártico, queda como estaba. Las buenas palabras son el tema de la pandemia, pero es un problema común al mundo entero. Y oye, pues podría haber habido un acuerdo, por ejemplo, de levantar la autorización de las vacunas recíprocas, por ejemplo, las vacunas estadounidenses que pudieran ir a Rusia y las Sputnik 5, tanto a los Estados Unidos como a la Unión Europea. Tampoco ha habido nada. Y temas realmente conflictivos, donde la situación es más caliente, como puede ser el asunto de Oriente Medio, el mar de China, el avance de la OTAN hacia el este o la cuestión de Ucrania, pues se dejaron para los postres. Y lo más que podemos decir es que Biden reconoció, con respecto al tema ucraniano, los acuerdos de Minsk como legítimos, lo cual es un tortazo a las pretensiones de Kiev. La agenda Eso de decir que Estados Unidos no tiene una agenda contra Rusia, bueno, pues es palabrería, porque la realidad de los hechos lo desmiente, ¿no? Y por último, sí, especificar una cosa importante que ha salido de la cumbre, que es en lo que yo creo que Putin sale venciendo. La cumbre ha atraído tanto la atención del mundo entero que se ha visualizado como el reconocimiento de Estados Unidos de que Rusia es una superpotencia, con la cual se tiene que sentar a hablar de tú a tú. Eso es importante. Luego hay otros aspectos que son no verbales, ¿no? Y de eso pues también se podría hablar largo y tendido. Por ejemplo, la posición que adopta ante las cámaras Biden y Putin, ¿no? Donde Putin está a la izquierda, se sienta a la izquierda, que es precisamente la posición que diplomáticamente se considera como la del el que domina, ¿no? La posición dominante. Es como si el otro fuera un invitado. O, por ejemplo, la posición de piernas cruzadas de Biden, que indica una acción de autoprotección, es decir, de inseguridad frente a Putin, que si lo ves en las imágenes, pues está sentado, piernas abiertas, bueno, pues como es él, ¿no? Otro detalle es la negativa norteamericana que hubiera una rueda de prensa conjunta, que es tanto como admitir que en una rueda de prensa Putin se lo iba a comer con patatas, iba a estar en una posición mucho más dominante y mucho más inteligente. Es decir, no hay confianza de que Biden pueda cometer una rueda de prensa de ese tipo porque temen que pueda fallar, que se le vaya a la cabeza o que diga alguna cosa inconveniente. Y esta es una realidad que hemos visto. Incluso el tono de voz, la sonrisa, Putin es mucho más serio, ya lo conocemos también, domina mucho más su lenguaje verbal y no verbal, mientras que Biden parece que quiere dar esa típica impresión muy de Hollywood, de los norteamericanos, pero claro, eso ante cierto público del mundo no da precisamente confianza ni seriedad, ¿no? Es decir, todo parece un teatro. No lo sé, yo creo que globalmente la cumbre pues ha servido para dar una impresión de mayor normalidad, de que es posible hablar, de que bueno, pues Rusia es una potencia que se sienta de tú a tú y por lo tanto es una concesión que realmente ha hecho Biden a Putin, es decir, al convocar esta cumbre a la que efectivamente Putin no se podía negar porque al menos ese beneficio lo iba a sacar. Pero por lo demás no ha habido nada y es que no puede haberlo. Es decir, no hay más resultados y además es que es imposible. Es decir, la geopolítica de cada una de las dos potencias es tan antagónica que no hay posibilidades. ¿Qué pensaban que iban a hacer? Es decir, ¿es que es posible acaso que Rusia renuncie a Crimea y abandone Donbass? Es imposible. Pero claro, ¿es posible que Biden reconozca a Crimea y las repúblicas del Donbass? Eso, vamos, sería su final. ¿Verdad? Todas las potencias occidentales lo veían como una muestra de debilidad, una concesión a Rusia, que iba a ser lo siguiente iba a ser que Transnistria en Moldavia o Osetia en Georgia, o sea, no, pues no puede ser. Lo mismo podemos decir en Oriente Medio, lo mismo podemos decir respecto al tema del avance de la OTAN hacia el este. Claro, es que no hay posibilidad de que se va a hacer retirar la OTAN. Bueno, es decir, sería una victoria completa para Rusia. Con lo cual, lo único que se puede mantener en la actual situación es el status quo e intentar que no haya escaladas, cosa que también dentro de lo que es la dinámica geopolítica es muy difícil de evitar, porque es que alguien tiene que ceder en algún momento determinado, ¿no? Y eso no se ve en el horizonte. Por lo demás, luego están ya las típicas salidas de tono respecto al tema de los derechos humanos, a los que Putin ha respondido en la rueda de prensa, yo creo que de forma muy dura. Ha recordado los disturbios en los Estados Unidos y que no quiere que eso ocurra en Rusia, ha recordado las matanzas en Afganistán, ha recordado los casos de Julian Assange o de otros o de ciudadanos rusos reprimidos, ha recordado Guantánamo. Es decir, yo creo que en ese sentido, pese a las preguntas impertinentes de algunos periodistas occidentales que no se enteran de nada y van haciendo el ridículo por el mundo, pues no hay más. Por otro lado, en la propia reunión, dudo que más allá de decirle, hombre, cuídeme al señor Navalny, que no se nos muera, no ha habido más, Es que esto no es serio. Es que esto presentar en una reunión de este tipo, una cumbre de este tipo, con los problemas que hay a nivel mundial, pensar que se va a sacar el tema del señor Navalny o que se va a sacar el tema de los ciberataques supuestos e imaginarios, pues es absurdo, no tiene sentido. Con lo cual, bueno, Biden lo único que puede vender es Estados Unidos ha vuelto, ya ha puesto orden en el G7 y en la OTAN y en la Unión Europea, que es lo mismo, todo es lo mismo, me veo con mi gran enemigo Y me dio la mano con él y ya está, y punto. ¿Que usted saca a Putin? Pues efectivamente, este señor se reúne conmigo, ¿por qué? Porque yo soy otra superpotencia, yo represento a Rusia. Y ya está. Bueno, que vuelvan los embajadores, era un poco lógico, era de esperar, porque es que, o sea, a ver, es que se estaba a un paso de la ruptura de relaciones diplomáticas, lo cual, bueno, pues sería mucho más grave, ¿no? Pero si estaba sin embajador, es lógico que, eso, que vuelvan los embajadores, parece que entra dentro de la lógica. Y no hay más resultados, ya está, esto ha sido toda la cumbre. Ya pueden salir análisis sesudos y cada uno puede intentar vender la mercancía como quiera. Pero los hechos son los hechos y lo que hemos visto es lo que hemos visto y lo que se ha dicho es lo que se ha dicho. No había ilusiones previas, no ha habido movimientos previos, no ha habido resultados posteriores.
Juan, solo a nivel testimonial, esto lo voy a mencionar porque la verdad que no tiene ninguna importancia, ¿no? Pero el mismo día justamente de esta cumbre, la Comisión Europea publicó un informe que anticipa nuevas turbulencias entre la Unión Europea y su gigantesco vecino del este, ¿no? O sea, Rusia. La Unión Europea tiene que ser realista y prepararse para un mayor deterioro de nuestras relaciones. El liderazgo ruso utiliza toda una variedad de instrumentos para influir, interferir, debilitar o incluso para intentar desestabilizar a la Unión Europea y a sus Estados miembros. ¿Quién decía esto? Bueno, ya lo sabemos, ¿no? O se puede intuir, ¿no? El español Josep Borrell. Esto me hace acordar aquel dicho, ¿no? De que hay gente que va a un entierro y quiere ser el muerto, ¿no? Pero bueno, dejemos de lado esto que en realidad no tiene mucha importancia. Yo simplemente lo mencionaba para como a modo testimonial. Y hablaba Juan del tema del periodismo, ¿no? Hubo un cruce ahí entre Biden y una periodista de la CNN, Caitlin Collins, ¿no? Ella le preguntó si estaba seguro que Putin cambiaría de comportamiento. Él le respondió: "No estoy seguro de que cambie su comportamiento. ¿Qué demonios? ¿Qué ha estado haciendo todo el tiempo? ¿Cuándo dije que estoy seguro? Lo que dije fue, vamos a dejarlo claro, dije que lo que cambiaría su comportamiento es si el resto del mundo reacciona a ellos y disminuyen su posición en el mundo". Entonces le volvió a preguntar, ¿no?, sobre las presuntas violaciones de derechos humanos. ¿Cómo equivale eso a una reunión constructiva?, le preguntó, ¿no?, la periodista, ¿no?, que mencionó que Putin negó cualquier participación de su país en ataques cibernéticos y demás, ¿no? Y entonces le respondió Biden: "Si no entiende, es su problema". Luego se disculpó, pero ¿esto fue un ataque de verdad? ¿Cómo lo ves a esto, Juan?
Yo creo que
Ataque me refiero a reacción, ¿no?, de parte de Biden, ¿no?
sí. Yo creo que es una reacción espontánea, sí, de Biden. O sea, es que claro, pero esto es lo que nos está diciendo una cosa. Nos dice lo siguiente: oiga, usted había prometido que le iba a poner los puntos sobre las íes al señor Putin. Y de eso no hay nada. Entonces, claro, él se molesta porque efectivamente no le ha puesto los puntos sobre las íes, pero es que no podía. Es que una cosa es lo que se dice a los medios y a la propaganda habitual, es decir, voy a verme con Putin y se va a enterar, se va a enterar. No.
El único que no tiene vergüenza en hacer ese tipo de expresiones públicas es justamente Burrell, ¿no? Y así termina como termina luego, ¿no?
Claro, pero vamos a ver, pero esto es lo que comentaba, que por muchas buenas palabras que se digan en una cumbre de más, luego están los hechos. Tú me has comentado lo de Borrell, por ejemplo, que es una salida de pata de banco habitual de las suyas, es decir, pero es que, por ejemplo, simultáneamente el Parlamento polaco aprobaba una resolución al Nord Stream, igual que los ucranianos. Es que simultáneamente Washington dice que va a lanzar una fuerza naval permanente en el mar de China. Es decir, es que los hechos son estos. Los hechos no acompañan a las palabras. Y luego, con decir que hay que llevar a Rusia a que cambie el comportamiento. No, hombre, vamos a ver. El que tiene que cambiar el comportamiento son ustedes. Oiga, que no hay fuerza naval rusa en el Caribe, ni en las costas de California. ¿Qué hacen sus buques en el mar de China? ¿O qué hacen sus tropas en Polonia? Claro, es que, decir, los hechos son los que valen y son los que marcan. Y tanto los asesores de un lado como otro saben perfectamente los hechos, los conocen, están ahí, tienen la evidencia. Lo demás es palabrería. Y claro, que salga el periodista de turno pensando que la palabrería y la propaganda es de lo que va de verdad la cosa, pues hombre, es que indica un grado de preparación como analistas y periodistas muy bajito, muy lamentable. Por eso digo que a mí me da la sensación que Biden efectivamente respondió de forma espontánea con lo que pensaba. Vamos, que le dijo, oiga, usted no se ha enterado de nada, ¿no? Claro, es decir, usted no se ha enterado, usted no distingue la realidad del teatro, el teatro de la propaganda. La realidad va por un sitio y la propaganda va por otro. Y usted me está preguntando por la propaganda. Usted es tonta. Claro, eso es lo que le está diciendo. Entonces, bueno, yo creo que es una salida espontánea, ¿eh? Yo creo que otra cosa es que alguien le dijera luego, uff, menudo, mejor sea usted que se disculpe, porque claro, le van a poner mal y le van a afear esta conducta. Pero realmente yo creo que él actuó ahí sinceramente. Pero es que es normal. Es que es normal. Es que, claro, es decir, ¿qué le va a decir? O sea, unos señores que tienen preso en una mazmorra a punto de morirse al señor Assange, pidiendo la extradición para encarcelarlo de por vida, en una situación personal de salud terrible, o sea, ¿van a sacar el tema de Navalny? Pues le van a sacar otra. Los señores de Guantánamo, los que bombardeaban las bodas en Afganistán produciendo centenares de muertos, los asesinatos por drones, pero es decir, es que eso no, a ver, que la propaganda está muy bien cuando se habla en la Fox o en la CNN y se dice, pobre señor Navalny, que le reprimen, es que no hay libertad en Rusia para protestar, pero claro, cuando alguien en un cara a cara te saca tus vergüenzas, pues te tienes que callar, con lo cual no lo sacas, y eso es lo que hay, que al final pues se habla de la estabilidad estratégica, se habla del clima, ¿eh? Se habla del Ártico y se habla de los ciberataques y de vamos a, oye, que vuelvan los embajadores. Pero no se habla de las cosas realmente gordas que realmente no vayan acompañadas de los hechos. Y hay muchas de estas cosas que son o propaganda o no hay forma de acompañarla de hechos. Por ejemplo, el tema de Ucrania o el tema de Siria, la presencia ilegal de tropas norteamericanas en Siria, que lo único que se dedican es a robar el petróleo sirio, eso ¿cómo lo vas a justificar? Pues lo mejor es cuatro comentarios en los postres, como decían, ¿no? Es decir, esto se trata en los postres, ¿eh? Oye, ¿qué hacemos ahí? No sé, es decir, había que ver, es decir, había que ver nada, porque nadie puede ceder ahí, porque el que se ha llegado a un juego, que el que ceda, pierde. Bueno, es decir, ha habido cumbres en la historia que han sido más provechosas, en el sentido que ha habido mayores resultados. También hay que decir que cuando han sido más provechosas ha sido en detrimento de alguna de las partes, ¿eh? Es decir, porque se ha cedido. Yo recuerdo la de Reagan con Gorbachov, por ejemplo, ¿no? Es decir, al final hay alguien que cede y entonces hay resultados de la cumbre. Pero cuando se da una situación de equilibrio estratégico en la cual ninguna de las partes puede ceder, pues ¿qué resultados se pueden esperar? Nada. La foto dándose la mano. Y cómo iba vestido Biden, cómo iba vestido Putin, y ya está. Y qué tema va. No, no, es que no puede haber más resultados sin que signifique una derrota diplomática o estratégica de alguna de las partes. Ahora, ¿qué se deduce? ¿Qué se deduce como conclusión final? Pues que Biden, con su G7, su OTAN y su Unión Europea y todas sus zarandajas, no logra doblegar ni a China ni a Rusia. Y eso sí que es un síntoma de por dónde puede discurrir el futuro de los próximos años.
Muchas gracias, Juan.
Venga, un saludo, hasta luego.